Continuamos en 970 Noticias y ya le damos la bienvenida a Juan Sparkov, vocero de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, teniendo en cuenta que estamos en la antesala de la llegada de las vacunas a nuestro país y que los residenciales están en este momento haciendo toda la logística para que estén los permisos adecuados para poder vacunar a los adultos mayores, que son prioridad para este plan de inoculación. Sparkov, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, ¿cómo se está llevando adelante entonces toda esta logística para que sea acelerado el plan de vacunación una vez que estén las vacunas en nuestro país?
Bueno, la verdad que para Aderama nos tomó de sorpresa la decisión del Ministerio de Salud Pública de ponernos en segunda línea después del personal de la salud para la vacunación, y lo recibimos con mucho agradecimiento por parte de ellos. Las directivas que nos impartieron a partir de la semana pasada, jueves y viernes, que tuvimos reuniones vía Zoom con la subdirectora de salud, la doctora Luján Giudici, fueron claras, concretas, dirigidas al personal técnico médico de cada residencial, en donde se nos indicó que deberíamos tener pronto ya el listado de residentes que van a ser vacunados y el listado de funcionarios que también deben ser vacunados en la misma instancia. Y para ello nos adelantó que este miércoles y este jueves, uno de los dos días, vamos a recibir un mail en donde tenemos en forma concreta las directivas por parte de ellos, los pros, los contras de la vacunación, cuáles son los efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta en el momento de la vacunación. Y después esperar directamente la fecha, que 48 horas antes de iniciar la vacunación se nos va a avisar el circuito. La vacunación va a durar dos días. En esos dos días 60 equipos van a salir a la calle con 5 personas en vehículos con toda la logística que corresponde para la contención de esas vacunas en la cadena de frío que se refiere, y irán residencial por residencial a vacunar a lo largo de todo Montevideo y el país.
Para esto necesitan un consentimiento confirmado de cada uno de los residentes que estén lúcidos para que, bueno, tengan el permiso para vacunarse, ya que esta vacuna no es obligatoria. ¿Se está utilizando algún método persuasivo, pero en el sentido positivo de la palabra, de explicar en detalle cuáles son las principales cuestiones que plantean los adultos mayores al momento de pensar en esta vacuna que es tan nueva?
Es así. Otra de las cosas que se nos pidió en la reunión del Zoom de la semana pasada fue la firma de un consentimiento informado para todos aquellos que por la positiva se van a vacunar. Aquel paciente lúcido o residente lúcido lo va a firmar en forma directa, y aquel que no sea lúcido y el familiar esté de acuerdo, firmarán los familiares. Ahora, lo que se nos dijo es que no hay que utilizar ningún método disuasivo ni nada para vacunarlo, simplemente la información clara, concisa, concreta a cada uno de los familiares que van a firmar o a cada uno de los residentes que van a recibir la vacuna. No es obligatoria, por lo tanto no podemos influir en ellos para nada, ni por el bien ni por el mal, ni por la positiva ni por la negativa. Simplemente nuestra función es informar y el día de la vacunación tenerlos prontos a todos los que se van a vacunar con las directivas que se nos dio en el momento de la conversación. Pero
con la manga
no
remangada, ¿no? También.
Con la manga remangada, con el brazo pronto. Y después, unos dos o tres días de esperar algún efecto secundario que pueda tener alguno de los residentes, pero no se nos impartió directivas en cuanto a la
persuasión,
ahí está.
Disculpe, Aureliano Fole, que le habla, buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Aureliano? Mucho gusto.
Bien, bien. Se me ocurre pensar, debido a que tengo familiares en residenciales, si ustedes han evaluado un poco cuál es el estado de ánimo de los veteranos. ¿Están con ganas de vacunarse? ¿Desconfían? ¿No tienen ganas? Los que están lúcidos, y aprovecharía a preguntarle también que si hay un parámetro de lucidez en estos lugares, que ustedes tengan una especial mirada de qué es un anciano lúcido.
La especial mirada es obvio que la tenemos que tener los que somos médicos, ¿verdad? Cada uno de los médicos directores técnicos sabe cuál de los residentes es lúcido 100% y cuál no. Bien. Cuál tiene su demencia senil, en qué etapa de la demencia senil está o directamente tiene un Alzheimer. Para ello ya sabemos a cuál familiar consultar y a cuál no. y de los lúcidos tienen total libertad de decidir, así como también ingresaron a esa residencial a vivir. El estado de ánimo, por su parte, desde el 13 de marzo que cerramos las puertas de los residenciales, no notamos ningún cambio en contra. Es más, es una burbuja sanitaria, como le decimos nosotros, de la mejor contención posible. Estamos permanentemente el mismo personal que nos conoció antes, durante y de la pandemia, y no hemos cambiado para nada nuestra forma de trato con ellos. Más que nada la hemos aumentado en cuanto a la contención. Hemos impartido nuevas directivas con respecto a los entretenimientos, pasar más tiempo con ellos. Y por otro lado también la televisión y la radio ayudan a la confusión por un lado o a la información por otro. Ellos están permanentemente mirando los informativos, están permanentemente sacando conclusiones y ni les cuento lo que están permanentemente consultando, preguntando y objetando determinadas cosas. Esta sí, esta no, esta vacuna tiene esto, esta vacuna tiene lo otro. ¿Qué le parece a usted, doctor, de la vacuna? Están para eso. En estos momentos están para eso, para el tema de la vacuna. Y en cuanto a porcentaje, no me animaría a tirar un número de porcentaje, ya, por ejemplo, en los residenciales donde yo dirijo, ya tengo más o menos claro qué porcentaje se va a vacunar y cuántos no, pero en su mayoría se van a vacunar. No podemos hacer nada con los que no se vacunan, como se me preguntó en una oportunidad en otra entrevista, ¿qué van a hacer con los que no se vacunan? Sí. Y bueno, de la población total en el país hay un porcentaje que no se va a vacunar y por eso lo tenemos que bajar del Uruguay. No, es así. Para la gripe también se vacunó un porcentaje importante de la población y los que no se vacunaron corren su riesgo o padecen o no la gripe o directamente no les pasa nada, como en la mayoría de los casos no les pasó.
¿Usted se va a vacunar?
Esa es una respuesta personal, yo asesoro nada más, y en este momento si estoy hablando en nombre de la Asociación de Propietarios, no puedo dar ninguna opinión personal, yo asesoro.
Es una buena respuesta.
Lo demás es una decisión personal.
Uh-huh. Usted en noviembre del 2000...
Es como que yo le pregunte a usted, ¿se va a vacunar?
Y si me pregunta, yo le digo que sí, o sea, por eso le pregunto
en este
a usted.
Caso estoy hablando en nombre de la asociación.
Está bien.
La asociación
yo
está
no estoy hablando en nombre de Punto de Encuentro. Digo mi opinión personal, acá Punto de Encuentro creo que hay otras voces también y en 970. Si usted me pregunta, yo le digo. Usted en noviembre...
Yo tengo que tener una sola voz de la asociación.
Está bien.
El pro vacuna.
Está correcta, está bien. Bien. Se comprende. Está bien. Se comprende.
Correcta ambas respuestas, la suya y la mía.
Empatamos.
En noviembre del 2020, usted declaró...
1-1.
Lo más preocupante es cuando el médico viene a residencial, a Telemundo, a desayunos
sí.
informales. Lo más
sí,
preocupante es cuando el médico viene a residencial, notamos que los médicos y enfermeros no están cumpliendo con los protocolos de salud pública. ¿Eso cambió?
No, señor. La verdad es lamentable lo que estamos pasando los residenciales con los equipos de salud. Lamentable, lo tengo que decir con todas las letras. Es más, antes de ayer tuvimos una denuncia concreta de una doctora de una emergencia médica, tengo el número de médico, tengo el nombre, tengo la emergencia móvil, tengo todo, en donde se negó a ponerse el equipo de protección personal, se le fue convocado por una paciente que estaba en un estado delicado en ese momento. La doctora pasó 3-4 minutos en puerta discutiendo con el personal de que ella no tenía la obligación de ponerse la sobretúnica y que iba a entrar así. Por supuesto que los propietarios de Aderama, ninguno va a permitir entrar a su residencial si no es el equipo de protección personal que lo obliga al Ministerio de Salud Pública bajo la ordenanza 10-11 del año 2020, que fue el 31 de agosto del 2020. Y bueno, eso dilató un poquito la relación entre el personal y la doctora. Es un momento muy incómodo por parte de los propietarios, pero que necesitan a toda costa que el médico entre a ver a ese paciente. Y por último, la doctora entró de mala manera, trató de mala manera al personal. No estamos de acuerdo con esa actitud, no estamos de acuerdo tampoco con las mutualistas que demoran más de 10 días en realizar el hisopado por primera vez a un funcionario que trabaja en un residencial y que tiene que tener el resultado lo más velozmente posible para saber si debe reintegrarse a sus funciones, porque la mano de obra es muy escasa, la que tenemos en los residenciales es muy justa, o de lo contrario, si da positivo, saber que tener que tener en cuarentena todo el residencial. Eso es otra de las irregularidades que notamos, y también otra de las irregularidades que estamos notando es la demora en la respuesta al resultado. Se demora mucho más de 72 horas en dar un resultado y eso también perjudica. Ya hemos dicho cantidad de veces, los equipos de salud que concurren a los residenciales, así como todo médico de radio que concurre a un residencial, debe llevar obligatoriamente el equipo de protección personal. El residencial no tiene la obligación de administrárselo, la obligación la tiene la mutualista, el servicio de emergencia móvil para el que trabaja, y no nosotros. Nosotros tenemos que cubrir a nuestro propio personal diariamente con todas las medidas para protegerlos, y no podemos permitir en ningún caso que los equipos de salud sigan entrando de esa manera. Yo creo que han bajado los brazos en su mayoría y por eso se están confiando demasiado. Y si vienen de otro residencial, imagínense lo que puede pasar en un domicilio cualquiera cuando ingresa un equipo de salud que viene de otros lugares, que no sabemos de dónde, ingresa como perico por su casa al domicilio de esos pacientes. Por eso la famosa frase de uno de cada seis dio muertes en mayores de 65 años fueron residenciales. ¿Y los otros cinco murieron en domicilio? Y bueno, si nosotros, que podemos cuidar a los que están dentro del residencial, y lo hacemos, damos fe de que lo hacemos, ¿qué está pasando entonces en los domicilios con todos los equipos de salud que están yendo y que una ama de casa o dueña de casa puede no tener en cuenta esos detalles y dejarlos pasar igual? Entonces, nosotros denunciamos plenamente las irregularidades en los equipos de salud que para mí están bastante confiados ya.
Pregunta que le hago, ¿cuál era el equipo que tenía la doctora? Ella no se quería poner la sobretúnica, pero ¿con qué
tapabocas.
Equipo fue? Solo tapabocas.
Tapabocas, solo tapabocas.
¿Y qué argumentaba para no colocarse el resto?
Que la mutualista no se los administra a los equipos y que ella no va a andar comprándolo.
Bien, así que es una responsabilidad que se le puede trasladar a las mutualistas directamente y no a los doctores
en persona. Ya están elaborándose las denuncias al Ministerio de Salud Pública y, por supuesto, que al prestador de salud y a la emergencia móvil ya se le hicieron las denuncias, pero bueno,
sí, todo termina pero al, en el mismo al caso. Médico, en este caso la doctora, al médico como tal, parece un poco también cuestionable, ¿no?
Vergonzoso, lamentable.
Sparco,
lamentable.
Usted había planteado la cantidad de residenciales que siguen sin estar habilitados, ¿no? Este proceso que ya lleva un buen tiempo, ¿no? Hablamos cada tanto y hay un proceso de habilitación, pero son muchos los que quedan, ¿no?
En este momento, en situación crítica, según se nos mencionó, hay 45 en situación crítica. El tema es que no sabemos a ciencia cierta la totalidad de residenciales a nivel del país. Sabemos que están registrados, y para nosotros eso es importantísimo, en el Ministerio de Salud Pública, 1.177 residenciales en todo el país. ¿Por qué es importante el estar registrado? Porque ahí es donde se identifica el propietario y se identifica el director técnico médico. Después de eso, nosotros creemos en la asociación que es fundamental e importantísimo tener eso, porque ante cualquier suceso en contra de un residente, hay dos responsables ya nombrados, director técnico y propietario, y a los cuales se les puede llegar a tomar medidas. Después, el tema habilitación, lo sumamente engorroso que resulta ser la habilitación, es lo que ha llevado a que haya solamente 50 residenciales que han logrado la habilitación y 500 que están en trámite. Entonces, bueno, habría que poner una balanza. ¿Qué es más sencillo, registrarlos o habilitarlos? Claro. Esa es la consulta que nos hacemos. Y yo creo que lo mejor es tratar de que a nivel de todo el país la población tenga el registro a nivel de salud pública y online, por ejemplo, de cuáles son los residenciales que están bajo la lupa del ministerio, o sea, aquel que tiene identificado el propietario y el director técnico médico. Eso es importante. Saber primero qué residencial es y quién es el médico que está a cargo y al frente, porque acá estamos en salud, acá hacemos salud y
por
debemos.
Menos es un piso para el familiar al momento de definir un lugar que al menos esté registrado más allá de la habilitación. Queda clarísimo, Juan Sparco.
Fundamental.
Se nos ha ido el tiempo, tendríamos mucho más para hablar, pero lo vamos a volver a convocar en futuro cercano. Muchísimas gracias por sus minutos esta mañana aquí en 970 Noticias.
A las órdenes, como siempre, muy amable.
Que tenga buena jornada.
Hasta luego.